Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el padre José Aumente.
Muy buenas noches, queridos hermanos, a todos vosotros, que a estas horas tan, que es muy mañana, muy tarde, vamos a hacer la mitad, estamos en el corazón prácticamente de la noche, la una de la madrugada, les haremos compañía hasta las dos. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde vamos? Está en Radio María, que es la emisora de la esperanza, la emisora de la vida, porque es de la madre. La madre siempre son generadoras de vida, aparte de esperanza y aparte de gozo. Donde hay un regazo que nos acoge, nos da la oportunidad de gozar profundamente de su ternura. Tenemos el programa En Camino, que dirige, como sabéis, Padre José Aumente cada 15 días para todos ustedes. ¿Y qué trata el programa? Pues lo mismo, vamos a hacer lo que sabemos hacer principalmente, que es ver un poco con una mirada de iglesia, de madre iglesia, a los circenses, a los feriantes y a todos los conductores, ojo, y peatones, porque todos somos usuarios de las vías públicas, bien se llaman las calles de ciudades y pueblos, bien sea por las autopistas, las autovías o las carreteras convencionales. Así que a estas horas de la madrugada no puedo sino deciros muy buenas noches. Sé que también a estas horas habrá muchos camioneros, muchos taxistas, mucha gente de la movilidad, que estáis trabajando, que estáis en la carretera para llevando o trayendo mercancías, que estáis llevando algún vehículo o lo que sea. Que todos os sintáis acogidos en este programa como programa vuestro, porque lo hacemos precisamente pensando en todos vosotros. Cuando amanezca allá, hacia las 7 y pico de la mañana, pues nos daremos cuenta, seremos más conscientes, que ha amanecido el día de San José. Qué bonito, ¿eh? Qué preciosa la palabra José, encima cuando vemos que su día pues va a traer alegría a tantísimos hogares. ¿Por qué? Porque es el día del Padre. ¿Por qué? Porque José, o María José, o Pepe, o Pepitas, pues le llevamos muchísimas personas y es nuestro día. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de la Iglesia y no olvidemos que José es el protector universal de la Iglesia. Es, digamos, que así como el Padre Eterno puso por guardián de María y de su Hijo Jesús en la tierra a la custodia de San José, pues la Iglesia, a través del Papa Pío IX, en el año 1800, al finalizar el Concilio Vaticano I, pues tuvo a bien decir que San José era nombrado oficialmente como patrono universal de la Iglesia. Nosotros, hijos de la Iglesia, pues nos vamos a gloriar también de este patrocinio. Después hay muchísimas congregaciones religiosas, como por ejemplo las de Gerona, pero sí muchísimas, o cofradías, o también un poco muchísimas parroquias que se llaman San José, sobre todo San José Obrero o San José, pero estamos hablando de las más personas. ¿Cómo no felicitar a Valencia, que está en su día grande, en su día de fallas, en su día del patrono San José? Y todo esto queremos celebrar hoy. Claro que es la una de la madrugada, nos queda mucho todavía por delante que dormir, que descansar, para tener un buen cuerpo en la jornada que nos espera. ¿Por qué? Porque habrá mucha gente que se sienta a la mesa con sus hijos, porque es el día del padre, que se sienta con lo que sea. Lo importante es que nosotros nos alegramos inmensamente de esta fiesta de San José. No olvidéis que San José ha ido paso a paso abriéndose un camino cada vez más potente, cada vez más entrañable. Nada se le ha regalado. San José es el hombre del silencio, pero con su silencio, con su buen estar, cada vez se le ha considerado mucho más entre los cristianos. Por ello, felicidades de corazón a todos, absolutamente a todos los que en San José encontramos un protector, un abogado y ojalá también uno que nos sostenga en los últimos momentos de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque San José, sabes que es nombrado oficialmente como abogado de la buena muerte. Nadie mejor que él pudo salir, digamos, de este mundo, encomendar su espíritu al Padre, porque tenía junto a él, ¿a quién? A María y a Jesús. De ahí que nosotros decimos un poco aquello de Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Os lo deseo de corazón, que así sea. Pues bueno, como estamos en este programa dedicado a la pastoral de la movilidad, hoy vamos a tener con nosotros a un buen amigo, un buen empresario con todas las letras, porque nada se le ha regalado, lo ha hecho con muchísimo esfuerzo, porque ha creído en la causa y ha creído en las posibilidades inmensas que Dios había puesto en sus manos y como esos dones que Dios le había regalado les ha hecho fructificar. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues a Yenis Matavós. Es director, creador, ni más ni menos, que del Festival Elefant d'Or de la ciudad de Gerona. Un festival que ha cruzado las fronteras y es famoso ya, digamos, en el mundo entero, puesto que del mundo entero, y digo la palabra mundo entero, vienen actuaciones en estos 12 años a ofrecer lo mejor de su talento, de su buen hacer como circenses, en esta magnífica carpa que solo instalará ahí a las afueras de la ciudad. Y también con él pues vamos a tener un ratito de podernos ir a Besalú, una ciudad no muy grande, un pueblo yo creo que tenga los 2.000 habitantes, creo. Y es un pueblo medieval, el centro de él, con unos puentes preciosos, una iglesia románica donde había sido un monasterio de benedictinos también en un estado genial. Bueno, pues en eso que fue un monasterio, desde hace años se ha inaugurado la primera parte, porque queda mucho todavía por hacer, lo están haciendo, un museo dedicado al circo. El circo se puede dar la categoría a un museo, sí. Y yo que lo conozco os puedo decir que no os va a defraudar si os acercáis un día por ver salud y decir, oye, pues ya que puesto que tengo un rato, me voy a ver el museo que me han hablado del circo. Vais a salir contentos. Ahora con lo poco que hay, aunque hay mucho. Pero dentro de unos meses, cuando se inaugure toda la parte que se está preparando, pues ciertamente que será espectacular. Estoy segurísimo que no será un rato perdido si os acercáis allí. Y espero que en esta charla que mantendré con Yenis Matavós os abra un poco más todavía el apetito. En la segunda parte de hoy vamos a tener con nosotros a Bricio García Redondo. ¿Y quién es este con este nombre tan solemne, Bricio, ¿no? Pues es un policía municipal de la ciudad de Toledo, padre de familia, educador vial, catequista en su parroquia, y desde hace muy poquito tiempo el señor arzobispo de Toledo le ha nombrado delegado diocesano de la pastoral de la carretera de la gran ciudad de Toledo. Por ello estoy seguro que es de una gran alegría por mi parte de tenerle hoy entre nosotros. Está en los inicios, digamos que está saboreando el primer momento de su nombramiento, pero está bien que lo comparta con todos nosotros. Tiene un currículum muy extenso y muy bien hecho, de forma que seguramente que el ratito que le tengamos con nosotros nos va a ver abrir sencillamente el apetito porque quisiéramos saber más de su vida y de su buen hacer. Creo que hoy tenemos los ingredientes suficientes para que el programa sea redondo. Así lo espero, así lo deseo, por el bien vuestro que nos aguantáis hasta las 2 de la mañana, pero también por la satisfacción mía de saber que las cosas que las hacemos, si las hacemos bien y nos salen bien, pues es doble motivo de poderlo gozar. Os garantizo que por mi parte no quedará. Siempre he intentado hacer las cosas bien, después saldrán como salgan, pero no será porque no tenemos intención de darle lo mejor de nosotros mismos. Os renuevo a todos mi gratitud por acompañarnos hasta las 2 de la madrugada. Más tarde amanecerá y nos dedicaremos un poco a San José, pues claro, es el 19 de marzo, pues vamos a celebrarlo por todo lo alto. Es que no está la familia, bueno, pues dejadlo para el sábado o el domingo, pero si podéis hoy o participar en la misa, o hacer una oración a San José, o felicitar a las personas que llevamos su nombre, o que estáis obligados como el padre de vuestros hijos, no os obliguéis, no os olvidéis que es su día, y a todos nos agradece cuando nos felicitan, y lo hacen encima con cariño, o las personas que nos quieren. Así que a todos, feliz día de San José, hermanos. Lo voy a dejar aquí porque tenemos el tiempo que tenemos, parece que hay mucho, pero después siempre nos falta. Así que los que estéis a punto de quedaros dormidos porque es la una de la madrugada, atentos, despertad un poquito, merece la pena. Que nos hagáis compañía hasta las dos. Hermanos, sabéis que este programa, como otros, podéis volverlo a escuchar en los podcasts de Radio María buscando, ¿cuál? Programa En Camino, podcast Radio María, y vais a la fecha que queréis escuchar. Bueno, pero es que tengo algo que decirle al director, al padre José. Entonces, ¿dónde lo hago? Pues fácil. Hay un correo electrónico para vuestros casos. encamino@radiomaria.es. Hermanos, comenzamos. Pues escuchada esta música tan bonita que siempre nos mete de lleno en la pista de un circo. Es que la música del circo normalmente es animada, bonita, colorida, ¿eh? Porque la verdad es que nos hace imaginar, a lo mejor lo que no vemos en ese momento, pero que levanta a nosotros la imaginación y siempre nos hace ver lo más difícil todavía en la pista. O sea que dichosos los que son capaces de crear esta belleza artística que llamamos música, para acompañar las grandes hazañas que en el circo siempre tienen lugar. Y como hablamos de circo, y en este momento es el circo quien nos convoca en este programa En Camino, pues nos vamos allá, muy lejitos, nos vamos a Girona, porque allí está, aparte de un buen amigo, un gran creador de fantasía, porque el circo es fantasía, el circo es belleza, el circo es arte, el circo es aplauso, es luz, es música, es todo. Pero claro, tiene que haber uno que dirija la orquesta general, de forma que lo que cada parte sería bonito en sí mismo, para hacer un programa tiene que haber al que armonice y que nos diga lo que hay en cada momento, de forma que los espectadores nos encontremos siempre ropados y embelesados. Y este oficio de artista, digamos, general, lo sabe hacer precisamente y además con todo el corazón y además con todas las capacidades que las tiene muchos, nuestro queridísimo amigo Dionís Matavós. Querido hermano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Primero de todo, te vi el otro día, pero ¿qué tal estás?
Bien, bien, ya un poco descansados y todo, ya.
Cuando tu madre me dice que te has encontrado a Dionís, digo, hacía tiempo que no le veía tan bien como usted. Y a ella también, te lo digo a ti, tu madre la he encontrado, genial.
Es la madurez.
De verdad, que os he encontrado los dos, bueno, a todos los que los buenos amigos que tengo ahí, no tengo que lamentar nada, incluso las monjitas, ahí en el de las Josefinas o las de San José, a las tradiciones de San José, pues también, como siempre, me han recibido con tanto cariño en su conventito, que vamos, da gusto el decir que voy a Gerona y voy entre amigos. Pero vamos a hablar del circo, que es lo que nos ha traído esta mañana. Tú has quedado, yo sé que has quedado súper cansado cuando has terminado el festival, cuando en la última sesión dais los premios, se apagan las luces, los músicos bajan de su andamiaje y todo vuelve. ¿Qué sientes en ese momento cuando realmente terminó?
Bueno, es conseguir que el barco ha llegado a puerto, que no es poco, porque hay mucha tripulación y no siempre buen oleaje. O sea, que ya, es un poco, oye, esa sensación.
Yo digo que tienes que sentir como un alivio, como una carga, porque aunque no pase nada, que todo esté controlado y bien controlado, atado y bien atado, no es verdad. En cualquier momento puedes andar una chispa de
uno que cae así, y otro cuando acaba la última función, no acaba el festival. El festival propiamente termina cuando el último artista llega a su casa, cruza la puerta de su hogar y cuando ha llegado la última maleta, porque todavía no es momento de relajarse, porque hay que desarmar la carpa, todo el mundo tiene que regresar a casa correctamente, puede suceder mil cosas todavía. Este año, por ejemplo, habían todas estas protestas de agricultores, ¿no? En las carreteras cortándolas con los tractores, y estábamos en riesgo de que los artistas no pudieran subir a sus aviones por retraso. Hay que pensar que desde Girona pues hasta Barcelona, que es donde tienen el aeropuerto internacional más cercano, pues hay unos 100 kilómetros y bueno, todavía sufrimos hasta unas cuantas horas más, pero en fin, todo sale bien.
Dionis, fíjate ahora que podemos rebobinar, lo hacemos. Tanto somos mágicos porque tenemos la magia del circo. Hay allí donde las afueras de Girona, pues tenemos aquí la bellísimo, yo no sé si llamarlo prado o qué se le puede llamar, porque tiene tanto arbolado, es un paseo. Es en verano, yo nunca he estado siempre por ahí paseando, pero tienes una delicia por la enormidad de árboles que hay. Se puede caminar en la sombra todo el tiempo que quieras, porque la verdad es que es precioso. Quiere decir que si nosotros vamos ahora, encontramos árboles, bueno, hay un edificio de cuando en cuando, pero hay un terreno muy disponible. De esa nada, crear un festival de la categoría, de la fama bien merecida, como es el Festival Internacional de Fandor, ¿tú crees que eres capaz de hacerlo? Es decir, tú te lo piensas un poco, te levantas por la mañana y dices, yo, bueno, con otras gentes, ¿se entiende? Pero de la nada soy capaz de crear esto. ¿No te parece presuntuoso?
Bueno, no es de la nada, es de toda una vida de dedicación y, como bien dices, de un gran equipo alrededor. Entonces, bueno, la pasión consigue superar todas los problemas y las dificultades, y al final, pues bueno, cuando se le suma el trabajo y pasión y perseverancia, pues las cosas salen.
Yo la verdad es que, vamos, desde el primer festival que tuvimos ahí en el castillo de Figueras, que le tengo un cariño especial, quizás por el ambiente, quizás porque era tu primera experiencia en tu tierra, y siempre romper un hielo, un caminar sin saber dónde vas, que el primero es un primero, no es inútil, todo es movedizo, ¿no? Después ya se va poniendo una base y bueno, ya sabes más o menos por dónde vas y por dónde puedes tirar. Aquí le tengo un gran cariño, sí. Pero ciertamente no hay que añorar nada, yo no añoro nada, porque hay siempre una superación año tras año. En estos últimos años, la gran maravilla que has logrado, y te felicito desde ello, porque es la gran carpa, la gran capacidad y la visibilización o visibilidad, mejor dicho, del espectáculo en cualquier sitio de encuentres. Es decir, eso no haber nada que me obstaculiza, que yo mira la pista y vea lo que están haciendo en ella. Eso es una maravilla.
Sí, bueno, ahora las carpas con mástiles exteriores, o sea, con arcos, aunque ya empiezan a existir en varios sitios, todavía son poco frecuentes. Y bueno, tenemos la suerte pues de que realmente tener, creo que es hoy la carpa circular con mayor aforo que existe sin columnas que hay en Europa, que nos llega de Inglaterra cada año, y eso da realmente esa impresión como si uno estuviera en un circo estable, ¿no? Que es esta visibilidad total a 360 grados y que se agradece mucho, y que los espectadores pues pueden gozar de esta función pues sin ningún obstáculo.
Oye, siempre tengo la curiosidad, ¿cuántos espectáculos pueden entrar en la carpa, espectadores?
Pues tenemos un aforo de 2.400, que algunas butacas se eliminan para instalar los cañones de seguimiento de luz y el control de sonido y iluminación, y en total nos quedan unas 2.300 butacas. Hacemos 12 representaciones a público abierto y 4 reservadas a público escolar.
Que te coste, Jenny, es que no tengo mal ojo, ¿eh? He calculado 2.200. Entre los 2.200, había calculado yo bien mirando así cuando estaba allí. Pero vamos, si lo confirmas, más o menos, no iba muy desencaminado, ¿eh? Que se ve que algún circo he visto en mi vida. Bueno, pero es verdad que la música en directo, que tampoco es frecuente en ningún circo, es prácticamente un lujo, ¿no?, tener la música en directo. Qué satisfacción para ti el contar también con toda esa gente a mano que se presta también para esto, porque no todos quieren actuar como puede actuar una banda musical, una orquesta allí en directo, acompañando en ese momento crítico y hacer los gestos, los sonidos en ese momento preciso que la artista está actuando. Que tiene que haber una armonía, una sincronización perfecta entre el músico y el que está actuando.
Sí, yo digo que es la dificultad de una banda sonora en directo. Digamos, si en el cine están días, ¿no?, para pegar a la acción la grabación, pues en el circo eso sucede de manera inmediata y en directo. Pero no hay nada al azar, o sea, nuestra orquesta ensaya previamente a su llegada al festival, transcribe, porque hoy los artistas de circo normalmente carecen de partituras de su música, transcriben la música a partituras, y hay unos ensayos previos de la orquesta, primero en su estudio, y luego cuando llegan al festival, fuera de la pista, pues hacen unas primeras pasadas con los artistas para marcar algunos acentos y así. Aún así, la orquesta, antes de llegar a Girona, ya ha visualizado cada uno de los vídeos, de manera que se ha familiarizado totalmente con las atracciones, porque realmente hay pocos días previos al estreno, a la inauguración, para sumar los distintos equipos que luego tienen que pegarse a la perfección, no solo la música, sino también lo que serían los mozos de pista, la regiduría, que son los encargados de la colocación y el montaje y desmontaje del atrezzo, pero igualmente los técnicos de iluminación y sonorización. Y todo ello, cuando se abre el telón y aparece el primer artista de la función, debe dar la impresión de que han estado coordinados y trabajando juntos desde hacía mucho tiempo, ¿no?
Claro, claro, y es que el que vamos ahí vamos a verlo, y el que tenemos un poco más, quizás un poco más experiencia, ¿sabes la cosa? Te das cuenta de la complejidad que hay en todos esos gestos, que parecen baladíes, pero sabes que por detrás hay una preocupación, hay un ensayo, hay un estar muy, muy atento a lo que está pasando en estos momentos en la pista. Y lo mismo llamamos al que lleva a su cargo la iluminación, porque qué bonita iluminación lleváis, chavales, qué bonita iluminación.
Es un trabajo de un equipo de grandes profesionales que evidentemente no se improvisa, sino que son semanas y meses previos a las fechas del festival en que hay pues toda la realización de ese trabajo.
Oye, yo sé que el jurado, aparte de que es limpio, ese sí que no le puede decir que quién habrá comprado usted, o es un premio que hasta garantizo que es imposible en un festival de estos manipular un poco un premio. Pero qué complejo es para el jurado, que entre ellos muchos no, ni se conocen, porque son de países muy, muy diferentes, o se han conocido en otros festivales, también eso se da. Pero si un número es bueno, el otro es mejor, el otro es mejor y el otro un poco peor, pero es buenísimo. ¿Qué difícil tarea tiene el jurado para realmente ser justo?
Realmente un jurado de circo es complejo, porque las disciplinas del circo son muy dispares. Entonces, mientras que un juez del mundo deportivo, por ejemplo, ¿no?, de una competición acrobática o de atletismo, pues los distintos participantes realmente ejecutan ejercicios muy similares. En el circo pues es distinto pues lo que puede ser la comicidad, el equilibrismo, el malabarismo o los trapecios. Entonces, de allí que la experiencia de los jueces es fundamental, en el sentido que mientras ellos están puntuando una atracción, realmente están comparando esa atracción con todas las atracciones parecidas que existen en ese momento en el mercado, pero también en las que han existido en la historia, para poder realmente valorar si cada proeza, cada truco, cada hazaña, pues es única, si no es única, si se ha revisado en muchas ocasiones, si hay un punto de originalidad, un añadido que le hace a aquella atracción singular. Y de allí que, bueno, ser juez de un festival de circo, pues no es baladí.
Pues yo les voy a felicitar este año, porque, bueno, podría haber escogido muchos más otros, ojo, que es que han sido todos, la mayoría son números tan bonitos que tienes que descartar unos para coger a otros. Entonces, por supuesto, no hay, sino todos se quedarían premiados en el primer premio, ¿no? Pero han escogido bien, han escogido bien. Yo nunca había visto una actuación de trapecistas tan completo, tan armonioso y tan espectacular.
Bueno, realmente tuvimos la fortuna de presentar, pues por tercera vez en la historia del circo, la atracción de los triples trapecios volantes. Eso visualmente son como poner tres números de trapecio volante en paralelo, pero coordinados entre sí, y rompiendo récords, porque fue el número de trapecios volantes con mayor cantidad de ejecutantes de la historia. Teníamos a tres portores y hasta 12 ágiles, o sea, 15 artistas en movimiento. Y fue realmente muy espectacular. Prácticamente todos eran de la misma familia, la familia chilena de los González, que en su país tienen varios circos en ruta, y era realmente pues un estallido de movimiento, de color, de talento y de una técnica pues muy rigurosa que les permitía pues a hacer proezas excepcionales, ¿no? Como por ejemplo el cuádruple salto mortal, que es el ejercicio máximo que existe en los trapecios, o por ejemplo poder presentar en paralelo tres triples, poder presentar en paralelo tres cruces de la muerte, y el público pues hubo para valorarlo, y no solo tuvieron el primer premio del jurado, sino también el premio del público, que como sabes, pues cada uno de nuestros espectadores tiene la ocasión también de dar su opinión a través de un boletín de voto que encuentra sobre su asiento, y para el artista pues el premio del público también es muy importante.
Oye, fíjate qué pena que se nos ha terminado el tiempo. Me encontraba más a gusto contigo, pero íbamos a hablar del circo, ¿no? Uy, el circo, del Museo del Circo. No sería imposible, que me están haciendo señas que me he comido el tiempo. Así que tienes que aparecer otra vez en nuestro programa para hablar del museo. Estuve el otro día allí con tu madre, lo volví a ver, ha cambiado poco de la última vez que lo vi. He visto ya las obras que estáis a punto de hacer esta gran ampliación, será un momento también muy propicio para gozarlo, pero qué rato precioso se pasa recorriendo las salas. Pero como las vamos a recorrer y las vamos a dar un tiempo para animar a nuestros espectadores a que se acerquen a Besalú para ver el Museo del Circo, lo vamos a dejar para otro programa porque nos hemos comido el tiempo. Hemos estado a gusto, al menos yo, no he mirado el reloj, pero me han hecho señas, oye, que estás ya tarde, que hay otras cosas que hacer en el programa. Así que de verdad te agradezco, Genís, tu gentileza, tu haber querido compartir con nuestro programa esa inquietud que tienes por el circo, porque eres admirado en todos, una persona que no es de circo, que amas al circo con locura y haces maravillas para que los demás nos guste el circo. Así que, de verdad, Genís, te felicito a ti y a todo tu equipo, que sé que es amplio, porque una persona es imposible hacer todo ese movimiento de personas y de cosas como hacéis, pero yo quiero felicitar a tu madre, ¿eh? Lo siento, también a tu madre le meto en ese equipo, porque sencillamente es genial.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por hacer eco del festival. Yo doy la felicitación a todo mi equipo y a mi madre en particular, y espero que estemos pronto de nuevo en antena para hablar de circo.
Pues muchas gracias, querido Genís. Un placer haberte tenido entre nosotros. Que Dios te bendiga y hasta la próxima vez que te encontremos aquí o que yo vuelva otra vez a la bellísima Girona. Buenas noches, hermano.
Muy buenas noches.
Oración de la pista del circo. Todo pertenece a Dios. Incluso este pequeño espacio recortado en la tierra, este pequeño círculo de la pista circense, la pista que establece los límites, el serín que los suaviza, todo es suyo. Aun cuando se desmonte la pista y el círculo no tenga límites, cuando el viento haya arrastrado el serín o la tierra de esta pista y lleve lejos la música de la orquesta, cuando la risa de los niños, los aplausos, las órdenes de los que están haciendo los números, lo más difícil todavía, cuando la voz del presentador se haya apagado. Todo es tuyo, Señor, y tú siempre estás conmigo, porque yo también, tú lo sabes, quiero ser siempre tuyo. Pues después de haber escuchado a nuestro buen amigo Genís, ese gran director del Festival Internacional de Gerona, pues seguimos con nuestro programa. La magia del circo nos acompaña siempre, no puede ser menos. De Gerona, pues en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos en Toledo. ¿Y qué venimos a buscar a Toledo? ¿Qué hemos perdido en Toledo? Bueno, no hemos perdido nada, no venimos a buscar nada, porque ya lo tenemos encontrado. ¿Por qué? Porque venimos a llamar a la puerta del corazón de nuestro buen amigo Bricio Cartilla Redondo. ¿Por qué? Porque desde hace poquito, nuestro arzobispo de Toledo le ha nombrado delegado diocesano de la pastoral de la carretera. ¿Pero quién es Bricio? Le podemos decir que se presente él, seguramente que lo hace, pero os diré que ha sido toda la vida policía, un policía cercano, un policía de barrio, un policía educador vial, y desde hace poquito, pues también ahora parte de catequista en su parroquia con su esposa, pues mira por dónde los planes de la providencia de Dios, que ni él se lo iba a imaginar, iba a estar también formando parte de la pastoral de la carretera de la conferencia episcopal, pero como delegado del arzobispo de su diócesis. Hermano mío Bricio, buenas noches.
Buenas noches, padre.
Bienvenido a este programa que ya está casi en el 14 años, el 14º año que venimos funcionando como programa de pastoral de la carretera. Somos pioneros, somos de los programas, no de los más antiguos, pero tampoco de los más jóvenes, de Radio María. Así que te abro las puertas de par en par. Y que nada, espero que te encuentres bien con nosotros. No solemos tratar mal a nadie, y menos a una persona buena como eres tú. Oye, ¿cómo has sido para ser policía tú? ¿De qué te vino esa vocación?
Me vino porque siempre me ha gustado ayudar a las personas. Mi hermano también era policía. Y se despertó en mí el trabajo ese. Siempre me ha gustado mucho los vehículos, conducir. Y se despertó también las motos, porque he sido motorista, y conocí amigos también policías, y no solamente yo, sino también que tengo un hijo que es policía también, y la verdad que he sido feliz en mi trabajo.
Bueno, yo sé que tienes un hijo policía, y sé que tienes una hija monja.
Sí, una hija religiosa.
Eso de la pastoral de la carretera,
sí.
De la policía no la iba.
Sí, sí. La verdad que he sido muy feliz en la Policía Local de Toledo. He trabajado durante 38 años. He sido, como ha dicho usted muy bien, pues policía de barrio motorizado mucho tiempo de ello. Y he sido muy feliz porque la policía de barrio estaba encomendada a estar en el barrio con los ciudadanos, con los comerciantes, para tratar el tema de la delincuencia, para tratar todo el tema de necesidades del barrio. Paso de peatones, de muchas actividades que había que hacer, y también para atender todos los colegios del barrio, los accidentes, todas estas cosas que el barrio requería.
Oye, vamos a ver, es verdad que siendo policía del barrio, pues normalmente conoces a mucha gente, y justo porque les conoces y te conocen, algunas veces eso es un impedimento a cumplir bien tu tarea. O es un reto para decir, puesto que tengo confianza y mañana me van a seguir viendo, hacer un trabajo de educador más que de sancionador.
Sí, sí. Es que es más de educador, porque como vas conociendo a la gente del barrio, se implica en tener buen comportamiento, luego te ven atendiendo accidentes, te ven... entonces, más que sancionador, que también hay que también, a la gente, a las personas, también concienciar de que tiene que ser respetuoso y disuadir a la gente del mal comportamiento en el tráfico, pero más bien el policía de barrio es educador, porque estás conviviendo con ellos y bueno, y es más educador. E incluso si pones una sanción, pues me ha llegado, ha habido personas que me han dicho sí. Si esta sanción no me la pone, ¿a qué me va a poner? Porque está mal aparcado. Le prometo que no aparco mal. Y efectivamente, bueno, pues la verdad que tomas mucho trato con el barrio y hablas con las personas y hablas de que sean responsables en el tráfico, sí, porque eso es importante.
Oye, Bricio, cada que no nos escucha nadie. ¿Cómo se es buen policía y buena persona? ¿Cómo combinas ambas cosas?
Pues yo creo que es, bueno, pues el ser católico practicante, que yo creo que es toda mi vida, pues me he esforzado pues en tener antes de trabajar pues la oración personal, pues vivir con mi señora y mis hijos la Eucaristía diaria. Entonces, pues todas estas cosas también se llevan a la calle y de atender a las personas pues como Jesucristo querría que las atendieras. Y la verdad que me ha ayudado mucho, pues la oración de la mañana, el vivir de todos los días de la Eucaristía, pues para atender a los ciudadanos de la mejor y con la más caridad posible a ellos.
Oye, que me ha encantado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos admirar una rosa, decirla, qué color, qué perfume, qué belleza, qué capullo, qué maravilla, qué. Pero claro, el que yo pueda admirar una rosa tan hermosa, tiene que haber unas buenas raíces, una buena savia que la alimenta y la ha hecho crecer. Por lo cual, lo que tú dices, la oración, la Eucaristía, claro, esa es la raíz, esa es la savia, esa es lo que no vemos, pero que justo lo que vemos es el producto de lo que no vemos. Me ha encantado.
También tiene cosas pues tristes, por ejemplo, cuando ves personas que tienen accidentes de tráfico que tienes que atender, también tienen sus cosas tristes, pero bueno, también hay que hacerlo y también pues hacerlo con la mayor caridad y con todas las personas. Y
Oye, Bricio, es gratificante durante 15 años el ser educador vial de los niños, de los futuros conductores.
pues sí, es muy gratificante, porque en el Parque de Educación Vial de Toledo, que lleva funcionando 50 años, donde estaba yo, que yo sustituí a un compañero, a Julio, pues además de enseñar a todos los chicos durante una mañana las señales de tráfico, las normas de circulación, pues lo importante del Parque de Educación Vial de Toledo era concienciar a los chicos en la importancia que tienen cumplir las normas de tráfico para la seguridad en el tráfico. Entonces, la concienciación de los chicos, además de conocer las señales de las normas de circulación, el saber que tienen que cumplirlas por la seguridad en el tráfico, pues eso es muy importante. Y los chicos, bueno, incluso son educadores de sus padres, que les hacen redescubrir cosas que los padres pues no se comportan en el tráfico algunos como se deberían de comportar. Sí, pero es gratificante.
Yo espero que te encuentres a gusto en la nueva tarea. ¿Te asustó un poco o tienes tanta confianza en la jerarquía como lo que sea la voluntad de Dios que lo aceptaste con paz?
No, la acepté porque creo que estas cosas es la voluntad de Dios. Cuando me lo dijeron, pues dije, madre mía, estoy jubilado, atiendo a mi suegro, a mi madre, ahora una vida. Y digo, pero bueno, si es cosa de Dios, o sea, vivía una vida muy tranquila, por la mañana me iba a rezar a la iglesia, bueno, pues luego atendía a mi suegro, a mi madre, y llevaba una vida tranquila. Pero bueno, pero cuando las cosas son de Dios, pues también que hay que aceptarlas porque será el camino que el Señor nos encomienda en esta tarea nueva que me ha encomendado. Así que me pongo
Oye,
las manos de todos ustedes que también me oriente a desempeñarla, pues fiel al Señor y hacer pues lo mejor que sepa este trabajo.
es verdad que todavía nos falta, te falta el abrazo tú a tú, ¿no? Pero creo que un buen abrazo sí que te hemos dado.
Sí, cuando me presentó en el grupo de WhatsApp que tienen de todos los delegados, pues la verdad que estoy deseando pues verles a todos y compartir pues ratos, un rato muy agradable con ustedes, seguro que los compartiré.
Fíjate, algunos dicen, ¿Pero qué pinta la iglesia, la pastoral de la carretera? ¿Pero qué? Pero si, o no lo sabía, que no sabía que la iglesia estaba. Digo, es que la iglesia está en más sitios de lo que la gente cree. Es que cree que la iglesia está en la sacristía. La iglesia está donde hay vida. Y hay vida, claro. Muchísima vida y muchísima muerte.
Sí.
Porque hay
sí.
muchos problemas también en la carretera. Una madre sí, no puede sí. fallar donde están sus hijos y la iglesia no puede fallar a sus hijos de la movilidad. Por eso yo creo que no nos damos cuenta la suerte que tenemos, como diría Teresa de Jesús, de ser hijos de la iglesia.
Pues sí, sí, es verdad. La verdad que todo lo que se haga por la seguridad vial, entre todos, estamos mejorándolo cada día. En los últimos 20 años estuve viendo que había pues una cantidad de accidentes de víctimas mortales muchísima, 5.400, y el 80% se ha reducido en 20 años. Y todos estamos poniendo nuestro granito de arena para mejorar todo esto. La verdad que da gusto seguir trabajando así.
Pues nada, hermanos, yo lo que quería darte un saludo, que te conozcan también nuestros oyentes del programa En Camino de Radio María. Nos conoceremos muy prontito, tú a tú, nos daremos tú y yo el abrazo, porque tenemos que ir preparando, eso es un regalo que te quiero dar, lo han aceptado los del grupo asesor, así que las próximas jornadas del mes de octubre las tendremos en la hermosísima ciudad de Toledo. O sea que yo creo que no solamente les vas a conocer, sino encima les vas a abrazar en tu propio terreno, en tu hermosísima ciudad. Creo que has entrado con buen pie a esta fraternidad del apostolado o de la pastoral de la carretera, y ojalá que nunca mires hacia atrás como que diste un mal paso hacia adelante. Espero que no.
Pues muchas gracias, la recibiremos en octubre con mucho cariño y aquí en la ciudad, y nada, y a su disposición y de la Arquidiócesis de Toledo, pues para la labor esta que el Señor me ha encomendado.
Pues ahora te vas a quedar ahí, porque voy a hacer la oración: acompáñanos, Señor, en el camino, que te dedico a ti, a todos nuestros oyentes y a aquellos que, como nosotros, que somos conductores, también somos peatones y necesitamos ser conscientes de que el Señor va con nosotros en el camino. Hermanos, muy buenas noches y seguramente que nos daremos pronto el abrazo en la ciudad de Toledo. ¿Vale?
Buenas noches, don José, muchas gracias por todo.
Escuchamos la oración. Aquí estamos, vamos a tu lado, confiando en que nuestro camino será seguro y estaremos a salvo si tú estás con nosotros. Tú nos has mandado siempre en buenos caminos. Acompáñanos ahora, Señor. Ven con nosotros por el camino de nuestra itinerancia, el camino de nuestra existencia. Sé nuestro copiloto. Danos confianza de que todo irá bien. Siempre alegría y paz en nuestras oraciones, en nuestros corazones. Haz que nuestro destino sea un lugar seguro y feliz, donde podamos trabajar, disfrutar, descansar, convivir y rezar. Señor, cuídanos en la carretera, cuídanos siempre. Haz que nuestro viaje sea memorable, lleno de belleza, de buenos recuerdos y alegría en compartir con esos amigos, con esa familia que viene con nosotros. Permanece junto a nosotros, Señor, a nuestro lado. Te queremos con nosotros. Gracias, Señor, por acompañarnos, por estar aquí. Qué feliz me siento al saber que tú eres otro pasajero más en nuestro camión, en nuestro vehículo, en nuestro taxi. Acompáñanos, Señor. Sostén nuestro trabajo. Haz que sea fecundo nuestro esfuerzo y el mejor de los huéspedes en nuestra carretera. Amén.
Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
querido, bienvenido. Bienvenido a este nuevo programa, el Día de San José. Nos faltan unas horas para que amanezca, pero qué bonito día nos va a amanecer hoy, sabiendo que es el que nos alienta en nuestra fe, como alientó un poco a Jesús y a María, el que da fuerza a nuestros padres, porque es el Día del Padre. Bueno, ¿qué no es San José? Si lo es todo, ¿no? Si lo ha sido todo para Dios al escogerle para ser el protector de su esposa y de su hijo. Así que tú, como padre, vaya mi felicitación por delante. A ver qué nos tienes preparado para este día tan hermoso de San José.
Muy buenas noches a todos. Lo primero, felicitar a todos los Josés, Josefas, Pepes, Pepitos y Pepitas, y al director de este programa, que también se llama Don José. Así que muchas felicidades por la parte que
gracias,
te toca.
Gracias, hermano.
Bueno, pues el pasado día 8 se celebró el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y la Dirección General de Tráfico sacó una estadística en la cual se cuestionaba si la mujer era mejor o peor conductora, si era mejor o peor peatón. Lo que sí que es cierto es que las cifras no engañan. Es una población que tiene seguramente un cumplimiento de la norma y sobre todo el respeto de la norma, quizás más que el varón, que el hombre. No dejamos de hacer estadísticas, hay que reconocer que los datos son los datos, solo un 8% de las mujeres son las que conducen bajo los efectos del alcohol, que se ha demostrado, de las drogas, y que un porcentaje también bastante bajo, comparado con el de los varones, conduce con una velocidad inadecuada. Hay que felicitarlo y además, añadiendo esta noticia, decir que pasado mañana, bueno, mejor dicho ya mañana, día 20, es decir, estamos en el impasse del 18 al 19, bueno, pues mañana el 20 se va a celebrar el segundo Congreso La Mujer en el Transporte, que ha convocado una asociación transporte profesional y todas las entidades que están agrupando al transporte, que se celebra aquí en Madrid, el segundo Congreso de La Mujer en el Transporte, que es evidente que no solamente es el transporte por carretera, en autobús, en transporte de mercancías, sino que también nos podemos encontrar en el transporte urbano, las empresas municipales de transporte, nos podemos encontrar a la mujer también en el servicio del autotaxi o en los profesores de formación vial o también como conductoras de trenes o como conductoras pilotos, en este caso de aviones. Es decir, es importante que se empiece a valorar un poco, sin ningún estereotipo machista, la gran labor que hace la mujer. Nosotros nos fijamos en la mujer más grande. Ahora hacías tú mención a ello, don José, en relación a lo que era San José. Bueno, pues nosotros tenemos la figura de María, la mujer más grande, la mujer que fue ejemplo de generosidad, de gentileza, que fue ejemplo de fe. Así que a todas las mujeres las mandamos desde aquí y nos unimos a esa labor tan, tan encomiable que realizan en la humanidad, nunca mejor dicho. La segunda noticia es negativa. El mes de febrero se ha cerrado con 77 personas que han perdido la vida en siniestros viales. Creo que esta media, aunque sea inferior, como decía hace unos momentos nuestro compañero delegado de Toledo, Bricio, que ha bajado considerablemente el número de accidentes y de siniestros, es cierto, pero también es cierto que siguen siendo cifras escalofriantes y, por tanto, hemos de llamar otra vez nuevamente la atención a la norma, al cumplimiento de la norma, a la prudencia y a no bajar la guardia. También es importante resaltar la noticia que ya la adelantábamos en la semana anterior, en el programa anterior, es el crecimiento del transporte urbano de viajeros y el transporte también interurbano empieza a tener mejorías. Quiere decir esto que poco a poco se van superando las terribles cifras de la pandemia en la cual muchas empresas se abocaron al cierre y luego después abrir va a ser muchas veces empresa y tarea harto difícil. Y a todos, pues no hay ninguna noticia más así destacable que merezca la pena. Estamos pendientes de las modificaciones que van a traer los reglamentos de conductores, los reglamentos de vehículos y el reglamento de vehículos históricos, pero todavía la Dirección General de Tráfico no nos lo ha comunicado, con lo cual no podremos adelantar todavía nada. A todos los conductores les invitamos a que no bajen la guardia, a que sigan poniéndose. Se me olvidaba una noticia también espeluznante, y es que todavía, con la campaña de vigilancia que ha terminado precisamente ayer, se han detectado todavía muchas infracciones por no usar el cinturón de seguridad. Y en el año 2023, 139 personas perdieron la vida por no hacer uso del cinturón de seguridad. A todos, cinturón, uso del casco, ya no es porque sea obligatorio, que lo es, sino porque salva vidas. Y esa es la encomiable tarea que tenemos la pastoral de la carretera, como nos dijo y nos alentó nuestro Papa Francisco, que sigamos cuidando la vida a través de la pastoral de la carretera, como hacemos.
Antes de que cierres, nos hacemos solidarios también que el día 11 hubo dos accidentes de autobuses. Desgraciadamente hay bastantes heridos, pero sí, graciosamente y gracias a Dios, ningún fallecido. Vamos a alegrarnos de la buena noticia, pero lamentamos también por los heridos. Esperemos que las cosas no vayan a mal, pero es un poco, desgraciadamente, una noticia que rompe triste un poco la armonía y el gozo que queríamos dar a este día de San José. Pero estamos con ellos, rezamos por ellos y adelante, que Dios es providente, nunca nos deja en el camino. ¿Vale?
Vale. Dios es providente y misericordioso y a Él recurrimos, nos ponemos bajo el amparo de la Virgen de la Prudencia y rogamos a San Cristóbal que nos siga protegiendo y acompañando. Un abrazo a todos y muy buenas noches.
Igualmente, hermano.
El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
Queridísimo Javier, qué alegría que llegue este momento en el cual poderte escuchar. A ver qué nos has preparado en esta noche, nos falta todavía tiempo para que amanezca. Dime.
Buenas noches. He preparado en esta serie de historias de circo, que son historias verdaderas, con personajes auténticos que las vivieron, pues he preparado la de Lilian Leitzer y Alfredo Codona, porque Lilian Leitzer era una anillista alemana con mucha personalidad y mucho carácter. A los periodistas les encantaba hacerle entrevistas, porque era de una persona muy culta. Y en la pista del Nürburgring, pues se colgaba de una cuerda por la muñeca y empezaba a dar volteretas mientras el público iba contando la una, la dos, la tres. Bueno, y entonces estando allí en el ringing, llegó Alfredo Codona, el gran trapecista, el primero del mundo que dio el triple salto mortal de trapecio volante a trapecio volante, y que por ese motivo le contrató el ringing, que era el circo más importante de la época. Cuando llegó, la empleada de Lilian Leitzer corrió al camerino: señorita, señorita, que ha llegado el príncipe del aire y viene sin compromiso, viene libre, no le deje escapar. Bueno, ella dijo, bueno, pues que se presente él también era un hombre muy tímido, se veían en sus actuaciones, hablaban de sí mutuamente, y un día ya, ¿verdad?, él se presentó ante ella detrás de las cortinas del circo y le dijo: señorita Leitzer, ¿me puede ayudar a vendarme las muñecas para salir a actuar? Pues sí, encantada, señor, ¿verdad, Codona? Y bueno, al cabo de unos meses se casaron y él le regaló a ella un valiosísimo collar de diamantes con tres vueltas al cuello por los tres saltos que daba en el aire. En una ocasión a Lilian Leitzer la contrata el circo de Copenhague en 1931. Ella tiene que ir allí a actuar, comienza a actuar y en una de las vueltas cae al suelo desde lo alto, un suelo de madera. Y bueno, entonces cuando se entera, Alfredo Codona va corriendo allí a verla, pero la encuentra bien, un poco maullada, pero digo, no, estoy bien, tú tienes que cumplir tu contrato, no puedes estar indefinidamente sin acudir a la pista del ringling. Entonces él se volvió a Nueva York y nada más llegar se enteró de que Lilian Leitzer se había muerto porque se había roto por dentro. Una historia terrible de estas que pasan en el circo. No todos son historias felices, pero bueno, también es una historia auténtica del circo que nos hace meditar.
Ojo, un sentido de la responsabilidad increíble.
Sí, sí, claro.
Que no piensa en sí misma, sino en el bien de aquel circo y en su compromiso que tenía con las gentes que le iban a ver. O sea, que yo creo que la honra, no para nada la quita ninguna virtud.
Efectivamente.
Así que nada, te agradecemos un día más ha terminado una noticia triste, aquí sobra la alegría, porque no es para alegrarse en ese sentido, pero qué lesión más bonita del cumplimiento de un deber por encima de cualquier otra obligación. Así que, querido hermano Javier, que es un placer siempre tenerte en este programa En Camino. Que tengas muchas buenas gracias. Noches y feliz Día del Padre, feliz Día de San José.
Claro. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, que se nos han hecho las 2 de la mañana, Dios mío. Teníamos una hora, somos unos gastones. Nos la hemos gastado enseguida, es un abrir y cerrar de ojos. Ya lo siento porque tendríamos carrete o carretera para seguir caminando. Agradecemos a Ginés, es la primera persona que hemos tenido con nosotros. A Bricio, que nos ha llevado a Toledo y nos ha hecho recordar las maravillas de esa hermosísima ciudad y su buen trabajo como policía de barrio y educación vial. Pero nos hemos ido con bienvenido a la responsabilidad también y que la vida continúa y, cómo no, a esa mirada cariñosa, tierna, comprometida de nuestro hermano Javier, que también nos ha deleitado con su anécdota de este día, un final trágico, pero que agradecemos también el que lo haya traído, porque en el circo, como decía él, no todo termina como los cuentos de comer perdices. Gracias a todos, de verdad, celebremos desbordadamente con una alegría extraordinaria esta fiesta de San José. Todos tenemos motivos para hacerlo, todos. Nos llamemos como nos llamemos, seamos quien seamos. San José es el padre putativo de Jesús, el esposo de María. Es título suficiente para decirnos y para decirle: gracias, José, acompáñanos hasta la hora de nuestra muerte. Buen día para todos, hermanos. Hasta dentro de 15 días, que si Dios quiere, volveremos a estar juntos.
Han escuchado en Radio María En Camino, un programa dirigido por el padre José Aumente.